Apocalipsis capítulo 8, del 1 al 5 va a ser la base de nuestro sermón, hermanos. Y voy a leer la palabra del Señor y después haremos una oración para invocar su ayuda y proceder a la explicación de la palabra. Apocalipsis 8, del 1 al 5 dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de congregarnos para escuchar tu palabra. Queremos ser nutridos y fortalecidos con la predicación de tu palabra. Por eso te pedimos la sabiduría de tu Espíritu Santo, para que podamos comprenderla y comunicarla fielmente. Perdona nuestros pecados una vez más, te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, Apocalipsis capítulo 8 llega a un momento crucial, por así decirlo, en el desarrollo del plan de Dios para el mundo y para su iglesia. El capítulo 8, hermanos, viene en conexión con el capítulo 7, pero especialmente con el capítulo 6, porque, hermanos, en el capítulo 8 se abre el último de los siete sellos, ¿lo recuerdan? Se abre el último de los siete sellos y por eso también termina esta serie de siete que se repite varias veces en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, tengamos eso en mente. Recuerden que en el capítulo 7, Juan tuvo una visión muy hermosa acerca de todo el pueblo de Dios que es preservado aún en medio de las luchas, de las aflicciones y de los juicios que Dios envía a la humanidad. Él pudo ver esta multitud de personas redimidas en el cielo que adoraban a Dios, que cantaban y que daban toda la honra y la gloria al Padre y al Cordero que estaba en medio del trono, que los pastoreará, termina diciendo el capítulo 6. Pero ese fue un paréntesis en la apertura de los sellos. El capítulo 6 nos habla de la apertura, hermanos, de varios sellos hasta que llegamos al sexto sello, ¿verdad? Que se abre allá en Apocalipsis 6, versículo 12. Recuerden que el que está abriendo los sellos es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que tiene el control de la historia, de la humanidad, de todo lo que sucede. Y entonces en el capítulo 6, versículo 12, el Cordero abre el sexto sello. Y saben, hermanos, el contenido del sexto sello está muy relacionado con el juicio final de Dios. Nótenlo ahí como dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Seguimos adelante allá en el versículo 15 de 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, todos ellos, dice, se escondieron y decían a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el capítulo 8 es continuidad de esos sellos. El sexto sello nos deja con el panorama del juicio final de Dios. Nadie puede sostenerse de pie ante el juicio de Dios, ante la ira del Cordero, ante el rostro de Dios, ¿verdad?, que va a castigar a aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces, ahí nos deja el capítulo 6 con el sexto sello, y hay como un tiempo de suspenso, ¿verdad? De manera que cuando llegamos al capítulo 8, Juan tiene esta visión, continúa con su visión de los sellos y dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Vieron? Entonces, tenemos el juicio de Dios frente a nosotros. Y entonces se abre el último sello. El Cordero de Dios, que tiene control de la historia, abre el último sello. Lo cual nos recuerda, ¿verdad?, que todo lo que sucede está guiado y gobernado por la mano de Dios, y en este caso, del Cordero. ¿Y qué sucedió? Hubo silencio. A ver, los niños, guarden silencio. Nadie hable. Nadie diga nada. Imagínense, media hora así, ¿verdad? En el mundo que no haya ni un ruido. Y hermanos, el texto dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y cuando dice media hora, en realidad está descrito como por media hora, no exactamente media hora. Entonces no sabemos cuánto tiempo fue. Pero si fueran 30 minutos de silencio en el mundo, pues sería, como dice el dicho, un silencio con mucho ruido, ¿verdad? Sería un silencio bastante solemne. Sería un silencio, como dicen, que se puede escuchar incluso. Completamente en silencio. A veces en los estadios, ¿verdad?, cuando se juega fútbol americano, soccer, béisbol, o murió alguien, o hubo algo, alguna calamidad por allá, y dice: vamos a hacer un minuto de silencio. Es impresionante, ¿cierto o no? Cuando miles y miles de espectadores de repente queda en silencio total. Bueno, aquí el mundo entero queda en silencio. El apóstol Juan dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. ¡En el cielo! Recuerden que Juan está teniendo esta visión de lo que sucede en la tierra, pero visto desde la perspectiva celestial. Aunque dice en el cielo, no significa que el silencio solamente fue en el cielo. Allá había silencio, pero también había silencio en la tierra. ¿Pero qué significa el silencio? ¿Es simplemente ausencia de sonido? Bueno, sí lo es, ¿verdad?, en un sentido. El silencio, hermanos, también significa que alguien decide no hablar, ¿verdad?, y queda en silencio. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso con sus hijos? Que le está hablando uno y le dice: ¡habla! Esta vez que fui al catecismo con Abraham y con Esteban, le decía yo a Esteban: ¡habla, Esteban! Me decía Esteban, no podía hablar porque tenía mucha ampolla en su boca, ¿verdad, Esteban? Y le dolía mucho. Ahora sí ya puede hablar, ¿ya lo vieron? Leía el catecismo y leía. Así leía Abraham el catecismo. Digo, Esteban el catecismo. Bueno, entonces el silencio es simplemente ausencia de sonido, pero también significa que alguien decide no hablar. Voy a guardar silencio. Pero hermanos, el silencio es algo más que eso. El significado del silencio proviene del Antiguo Testamento. Y si ponemos atención a varios pasajes, descubrimos que el silencio está conectado con el juicio de Dios, con el juicio sobre su pueblo y también con el juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Habacuc 2:20, ¿cómo dice? Mas Jehová está en su santo templo. ¿Y qué dice después? Calle delante de él toda la tierra. Y en Habacuc, ese contexto, ¿verdad?, es el de los babilonios que serían castigados por Dios. Calle delante de él toda la tierra. Bueno, ese es Habacuc 2:20, pero también podemos leer otros pasajes. Vamos a leer el Salmo 115:17 solamente, entre muchos más que hay, ¿verdad? Para ver cómo el silencio está conectado en el Antiguo Testamento con el juicio de Dios. Salmo 115, versículo 17, dice: No alabarán los muertos a Jah, una forma corta de Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Ya vieron? Es en el contexto del juicio. Ni cuantos descienden al silencio no podrán alabar al Señor. Ahí mismo el Salmo 31, vamos hacia atrás, Salmo 31, 17. Escuchen, dice: No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. ¿Estén qué? Mudos en el Seol. En silencio, que no hablen. Entonces, hermanos, el silencio en el Antiguo Testamento está conectado con el juicio de Dios. Pero también encontramos en Romanos 3:19 lo siguiente. Romanos 3:19 dice así: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿qué? Bajo el juicio de Dios. ¿Ya vieron? Silencio conectado ¿con qué? Con el juicio de Dios. Y entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 8 con esta perspectiva, nos damos cuenta que implica más que la ausencia de ruido. Es un silencio solemne. Es un silencio provocado por la ira de Dios que está por caer sobre la humanidad que no se ha arrepentido. Y queda tan pasmada la humanidad, tan aterrorizada, tan consternada, que hasta en el cielo mismo los ángeles guardan silencio, como para aumentar el efecto de la terrible ira de Dios que está por caer sobre la humanidad. Por eso dice: cuando abrió el séptimo sello el Cordero de Dios, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hermanos, el juicio de Dios es una realidad en la Escritura. Es una realidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una realidad en nuestro tiempo también. Pero el juicio final será, hermanos, la expresión total de la ira de Dios. Y si no ponemos atención a ello, si no temblamos ante este Dios santo y justo, vamos a experimentar todo el poder de la ira de Dios sobre nuestras personas por toda la eternidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo también estuvo en la cruz? ¿Verdad? Y Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente dice: bueno, a muchos crucificaron aparte de Cristo, y muchos murieron en la cruz de una manera más cruel y atroz que Jesús. Habían muchos crucificados que quedaban colgados ahí por días. El Señor Jesucristo ni un día completo estuvo en la cruz. Entonces, ¿por qué hablamos de su sufrimiento como más grande que el de los demás? Bueno, porque el Señor Jesucristo estaba experimentando en su humanidad no solamente el dolor de los clavos y de los látigos y de todo el cansancio que ello implicaba humanamente hablando, sino sobre todo estaba experimentando ¿qué? La ira eterna de Dios por nuestros pecados. Y si nosotros no nos arrepentimos, vamos a experimentar también el juicio de Dios. donde ya no habrá quien muera por nosotros, donde ya no habrá quien nos rescate. ¿Por qué? ¿De quién se habla que está lleno de ira? Del Cordero de Dios, ¿verdad? Del Redentor. Entonces, hermanos, este silencio es un silencio, de acuerdo a la Biblia, que introduce, que prepara, por así decirlo, la escena del derramamiento del juicio final de Dios sobre los que no se arrepienten. Versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Noten el número siete otra vez en Apocalipsis, ¿verdad? Siete ángeles, siete trompetas. Esos siete ángeles, al parecer, son un grupo de ángeles diferentes a los demás ángeles. Todos los ángeles son servidores de Dios. Pero estos siete ángeles, hermanos, con trompetas, son un grupo especial de ángeles que, como vamos a ver después, en la segunda mitad del capítulo 8 y capítulo 9, son los instrumentos que Dios usa para derramar su ira sobre la humanidad. Esos siete ángeles estaban en pie ante Dios, en la presencia de Dios, mensajeros de Dios, listos para servir a Dios. Entonces, en la Escritura es común que cuando se dice estar en pie ante Dios, delante de Dios, es como si se dijera estar prestos al servicio de Dios, listos para obedecer las órdenes de Dios. Los ángeles también están al servicio de Dios, ¿verdad? Todos están al servicio de Dios. Y se les dieron siete trompetas. Igual, niños, recuerden, en el Antiguo Testamento habían muchas trompetas. Ahí están escuchando una, ¿verdad? De la ambulancia. Vamos a dejar que pase. Y entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés que construyeran trompetas. A ver, los niños, ¿ustedes saben cómo hacían las trompetas en ese tiempo? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Cómo eran las trompetas en el Antiguo Testamento? A lo mejor lo han visto en las películas también, en las películas de guerra. ¿Cómo eran las trompetas? Esas bien bonitas como que hay en las bandas de guerra aquí en la escuela. ¿Cuernos? Eran cuernos, dice Grace. ¿Cuernos de qué? Pues de animales que tienen cuernos, ¿verdad? De los chivos. ¿Mande? De los goats, exactamente, de los goats, de los carneros, ¿verdad? De diferentes animales que tienen cuernos, ¿verdad? Especialmente del carnero. Agarraban esos cuernos, los preparaban y eso era lo que soplaban y emitía el sonido. Se tocaban las trompetas con varios propósitos, para congregarse, para alarma, para la guerra, para las celebraciones también. Leemos de las trompetas en el Nuevo Testamento y aquí se mencionan de manera muy especial. Siete ángeles con siete trompetas. Otra vez, el número siete es un número simbólico que hace referencia a la perfección de los propósitos de Dios, pero particularmente a la perfección de su juicio que va a derramar sobre la humanidad que no cree en Él. Otro ángel vino entonces, hermanos, y se paró ante el altar. Esta expresión es bien interesante. Eran siete ángeles y ahora aparece otro ángel del cual no se da más información, pero se dice que se paró ante el altar. ¿Ok? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Noten aquí, hermanos, que está hablando Juan de lo que vio en el cielo. Habla de los ángeles con trompetas y ahora está hablando de un incensario de oro. Era un instrumento que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el tabernáculo usaban. El incienso, ¿verdad?, era un compuesto de especias aromáticas que producían, ¿verdad?, un olor bastante agradable. El incienso luego lo compramos en las tiendas como en varitas, ¿verdad? los compramos y los ponemos allí para aromatizar. Está hablando que vio a este ángel que se paró ante el altar. Entonces, si está hablando de altar y de incienso, está hablando del templo. Pero ya no existía el templo de Jerusalén, ya había sido destruido. Y además la escena es del cielo. Entonces está hablando del templo celestial. En otras palabras, de la presencia misma de Dios. Recuerden que el tabernáculo, el templo, estaba diseñado según el modelo del cielo, ¿verdad? El modelo celestial. Pero aquí se nos menciona de esa manera, hermanos, para ver que lo que estaba sucediendo provenía de la presencia misma de Dios. No se refiere a un templo material. Ya no existía el templo. Ya no era necesario el templo porque ya Cristo había cumplido todas las ceremonias y los rituales de la ley. Entonces, este ángel, hermanos, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se habla, hermanos, de este altar, y este altar era el altar del incienso. Era un altar, hermanos, que estaba en el tabernáculo justo antes de la entrada al lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Se habla de ese altar y se habla de mucho incienso, como decía yo, estas especias aromáticas, ¿verdad?, que estaban conectadas íntimamente con las oraciones del pueblo de Dios. Por ejemplo, podemos leer acerca del incienso en varias partes de la Escritura. Déjenme ver dónde podemos leer primeramente. Vamos a Apocalipsis 6, porque ahí está el contexto más cercano. Apocalipsis 6, en el versículo 9 hasta el 11. Noten lo que dice allí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ya vieron, hermanos? Entonces está hablando de ese mismo altar, del altar del incienso, allá en Apocalipsis 8. Bueno, esa es la primera referencia. Pero también, hermanos, podemos ir a otras partes para leer acerca del incienso. Vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 30. Pero antes estaba brincándome otro pasaje en Apocalipsis. Es Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Noten cómo dice ahí. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, ¿qué? Arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ya vieron? Entonces el incienso estaba íntimamente conectado con las oraciones de los santos, de los cristianos, de los creyentes. De tal manera que cuando se habla del incienso, a veces se usa en lugar de las oraciones, porque estaban muy íntimamente ligados. Y ahora vamos al Salmo 141:2, para que veamos esto que estoy explicando un poco mejor. Salmo 141:2, dice el rey David: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ya vieron, incienso y oraciones están muy relacionados, y Apocalipsis 5:8 nos dice que el incienso se refiere a las oraciones de los santos. Es decir, de todos los creyentes, porque todos los que han creído en Cristo son santos en Cristo. Bueno, regresando a Apocalipsis 8, versículo 3, dice que se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Noten aquí, hermanos, que lo que está diciendo el capítulo 8 está en conexión con los que han muerto por causa del testimonio de Jesús. por aquellos que fueron fieles, por aquellos que fueron perseguidos, hermanos, mientras vivían en la tierra y que serán perseguidos mientras el Señor Jesucristo no venga. Entonces, el mundo derrama su ira sobre los creyentes, sobre el cuerpo de Cristo. Sufren. Y por eso es que en Apocalipsis 6, en el versículo 10, aquellos que habían muerto por causa de la palabra decían: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Ya vieron? Entonces, estas oraciones son las oraciones de los santos, de los creyentes que han sufrido y que ahora piden a Dios venganza. Piden a Dios que derrame su ira sobre aquellos que no se arrepienten. Impresionante, ¿cierto o no? Este ángel lo que hace está presentando las oraciones delante de Dios. Las oraciones de todos los santos. No solamente, hermanos, de los que han muerto, sí de los que han muerto, como hemos leído, pero de todos los creyentes en general que van a morir antes de la venida del Señor Jesucristo. Versículo 4 y 5 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Noten cómo en el versículo 3 el ángel presenta estas oraciones. Y hermanos, recuerden aquí, el ángel no está fungiendo como el mediador de los creyentes, del pueblo de Dios. Porque ellos ya han sido salvos, ya han sido rescatados. Pero este ángel es un símbolo de la aprobación divina de todas las oraciones de los santos. Él está funcionando como un instrumento de una manera gráfica para ayudarnos a entender que las oraciones son presentadas en la presencia de Dios. Y en el versículo 4 aclara que estas oraciones son aceptadas por Dios. Por eso dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, llegaron estas oraciones ante la presencia misma de Dios. El Señor los aprobó. El Señor escucha las oraciones de su pueblo. El Señor escucha las oraciones de su pueblo afligido. Y qué hermosa enseñanza hay para nosotros, ¿cierto o no? De saber que por medio de Cristo, todas nuestras oraciones llegan como un aroma agradable delante de su presencia. Por eso, hermanos, oremos con fe, sabiendo que Él recibe nuestras oraciones. ¿Pero qué pedían los santos? Bueno, ya lo vimos de Apocalipsis 6. Decían: ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás, verdad, a los que no creyeron en ti? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y vean la respuesta en el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, hermanos, vemos en el versículo 5 cómo Dios responde a las oraciones de los santos, a las oraciones de su pueblo. Dice que el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar. El fuego, que en la escritura significa purificación, pero también el fuego significa destrucción. Es algo simbólico. Lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra, lo tira a la tierra. Y entonces, hermanos, todo esto era obra de Dios, porque dice que hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Muy parecido a lo que sucedió en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? En Éxodo 19, cuando el Señor dio su ley, dice que también hubo truenos y relámpagos y la gente se atemorizaba porque todo el monte temblaba por la presencia majestuosa de Dios. Y aquí, hermanos, el contexto es que el Señor responde las oraciones de su pueblo para castigar, para enjuiciar, para derramar su ira, para juzgar, para vengarse de sus enemigos. Entonces, Apocalipsis 8, del 1 al 5, es como otro interludio entre los sellos y las trompetas para declararnos la veracidad, la realidad del juicio de Dios sobre la humanidad que no se arrepiente. Por eso el silencio, por eso estos ángeles, por eso este ángel en especial que presenta las ofrendas, por eso es que muchos piensan que tal vez este ángel sea una manera de referirse al mismo Señor Jesucristo. Y por eso vemos cómo el Señor responde de manera eficaz a estas oraciones. El juicio de Dios entonces, amados hermanos, es una realidad. El juicio de Dios es un juicio completo. El juicio final de Dios alcanzará a toda la humanidad que no se arrepiente. Y esto es lo que proseguirá explicando en el resto del capítulo 8. Amados hermanos, ¿cómo es que los santos, cómo es que los creyentes pueden soportar la ira de Dios? Pues porque se han refugiado en la sangre del Cordero. Él los ha librado, Él los sostiene, Él los fortalece, y ellos serán librados del juicio de Dios para poder entrar a la vida eterna en toda su plenitud. Gloria a Dios, porque Él nos ha librado de su ira por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén.